Quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es viernes 5 de abril y las temperaturas hoy se van a acercar a lo que uno espera de la primavera. Las máximas van a rondar hoy los 24 grados en las Rías Baixas, después de jornadas en las que ha sido complicado llegar incluso a los 18. Bueno, pues después de esa Semana Santa fría que hemos tenido y de los restos, tenemos hoy, como decimos, una previsión de 23-24 grados. En estos momentos los termómetros en Vigo marcan 18 grados. Para el fin de semana, no se confíen demasiado porque mañana tendremos más lluvias. Enseguida conectamos con Meteo Galicia. Vamos a hablarles de esto y también de las novedades del crimen de lavadores. Publica hoy La Voz de Galicia que el acusado de matar a su hermana en un brote psicótico con un cuchillo este miércoles declaró ante los policías que estaba durmiendo, que llevaba horas durmiendo, cuando los agentes llegaron a casa y se encontraron el cadáver de la mujer y a este hombre en la cama debajo de unas mantas. Un relato que explica hoy en las páginas del periódico el compañero Javier Romero. El hijo de la fallecida ha enviado una carta pidiendo que se reflexione sobre lo ocurrido. Recordamos que este hombre es un hombre que vivía solo, que estaba tutelado por la Xunta de Galicia y que la familia había enviado una alerta este lunes alertando de que había empeorado el estado de esta persona, como decimos, este hombre que vivía solo en el altillo de una casa de lavadores. Ha enviado un audio a los medios de comunicación la consellera de Servicios Sociales, Fabiola García, explicando que se había abierto el expediente y que estaban a la espera de decisiones técnicas. Vamos a hablar hoy con la presidenta de las trabajadoras sociales a nivel gallego, del Colegio Oficial de Trabajo Social, un organismo que lleva tiempo pidiendo más medios en FUNGA, que es la fundación encargada de la tutela de personas con graves problemas psíquicos o psiquiátricos, el mismo organismo que se encargaba de la tutela de este hombre. Vamos a hablarlo a partir de las 12:30. Todo esto en un programa en el que vamos a hablar de nuevo del estado de la autovía A55. Vamos también a hablar de la programación para estos próximos días, porque viene por delante un fin de semana con mucha programación festiva, Festa da Reconquista en Vigo, Festa da Ostra en Arcade. Vamos a analizar algunos de estos eventos. Vamos a recordar, por cierto, cómo hay que vestirse para la Festa da Reconquista este fin de semana, porque la expulsión de los franceses tendrá lugar este domingo, después de dos semanas de fiesta en Vigo, que ya saben que este año el calendario de la Reconquista ha sido un poco diferente al coincidir en Semana Santa. Vamos vamos a analizar todo esto y también tenemos sección de mujeres en la onda. Ya saben que cada viernes nos acompaña una mujer destacada. Hoy vamos a hablar de arte. Vamos a tener con nosotros a una escultora de fama internacional. Ella nació en Vigo, pero se ha pasado buena parte de su vida en Barcelona, donde emigraron sus padres cuando ya tenía 15 años. Bueno, ella es Patricia Cancelo. Una mujer que en estos momentos está recogiendo, bueno, pues el fruto de años de trabajo y de esfuerzo en la escultura. Es escultora de hierro, lleva 30 años dedicada a esta profesión y en estos momentos nos va a hablar hoy desde Dinamarca, porque en Europa su obra cada vez es más apreciada. Además, en Barcelona tiene una galería de arte en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad, una artista y galerista que se está haciendo un hueco muy importante en este ámbito y que es desconocida en su tierra, en Galicia. Va a estar con nosotros a partir de la 1:00 p.m. para hablarnos de su trayectoria y también de ese deseo de poder ser profeta en su tierra. Vamos a hablarles de todo esto durante las próximas 2 horas y de muchas más cosas, pero como les decíamos al arranque, empezamos con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ana, hoy parece que va a subir un poquito más el termómetro que nos espera para las próximas horas.
Bueno, pues ahora mismo, si echamos un vistazo a las estaciones meteorológicas, pues nos encontramos que ahí en Vigo ya la estación que tenemos en la Avenida de Madrid está marcando 18 grados, 17 está marcando la de Pontevedra-Campolongo y efectivamente las temperaturas van a subir más en el día de hoy, de hecho que se van a superar los 20 grados, incluso ampliamente en esta jornada, pues la máxima prevista, por ejemplo, para Pontevedra es de 24 grados, para Vigo de 25. Valores muy agradables, lo que sucede es que van a ir acompañados por vientos fuertes de sur. Especialmente a partir de las 6:00 p.m. está toda Galicia en aviso por rachas de viento de más de 70-80 kilómetros por hora. O sea, se superarán esos valores, se van a llegar a rachas muy elevadas de viento, especialmente antes de la madrugada, y luego después de la madrugada lo que vamos a tener es lluvia fuerte. Uh-huh. Así que esto es lo que nos espera. Por lo demás, el día de hoy, un día de cielos con intervalos de nubes y claros y lluvias y viento fuerte esta próxima noche. Y el fin de semana, pues bastante aceptable. Un sábado de cielos con intervalos de nubes y claros. Puede haber algún chubasco, en todo caso muy ocasional, y ya el domingo no esperamos lluvia. Eso sí, las lluvias vendrán nuevamente la noche del domingo al lunes.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Habrá que aprovechar esas ventanas de tiempo sin precipitaciones este fin de semana. Buen día y buen fin de semana.
Muy bien, gracias. Buen fin de semana.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vamos con las previsiones. Ha habido esta mañana rueda de prensa en Vigo de la CIGA, UGT y Comisiones para anunciar una movilización de la que le vamos a dar más detalles enseguida. Una protesta la próxima semana. También a la 1:15 de esta tarde, las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Vigo van a concentrarse frente al Ayuntamiento de la ciudad. En Mos, la vicepresidenta segunda y consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se va a reunir a la 1:00 con la alcaldesa para tratar asuntos en materia de vivienda y suelo empresarial. Y en TUI se ha presentado esta mañana el cupón de la 11 dedicado a las fiestas de San Telmo. En lo que tiene que ver con la agenda municipal, en Vigo ha habido Junta de Gobierno local y Abel Caballero está en estos momentos en la inauguración de la primera fase del Parque de Navia. En Pontevedra, el alcalde participa esta mañana en una andaina que organizan los centros de salud de Pontevedra por el Día Mundial de la Actividad Física. Acaba de comparecer el Partido Popular para hablar de presupuestos y el concejal de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez, acaba de presentar el Galegote Rock. Y contarles una cosa más, porque el presidente de la Diputación de Pontevedra, además de presidir la Junta de Gobierno Provincial, va a participar a las 8 de la tarde en Pontevedra en una gala benéfica con motivo del vigésimo aniversario de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. La gala se celebra en el Auditorio a Fundación.
Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? La provincia de Pontevedra, auga, defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Hay música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hay moitas músicas. Todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida. Os sábados, ás 6 da tarde. Os domingos, ás 2 da tarde.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute. De todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas. Estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra,
93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6.
Radio Voz, la radio de aquí.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
El juzgado ha dejado libres a tres de los implicados en la trama de las narcolanchas y buscan a otras tres personas que podrían estar relacionadas con esta operación que tiene que ver con el tráfico de drogas. La investigación culminó esta semana con el registro de varios domicilios tras meses de rastreos sigue abierta, pero de momento no ha aparecido droga ni en las lanchas abandonadas el año pasado en Ribeira ni en los registros domiciliarios de esta semana. Se investiga el funcionamiento de una red que podría está relacionada con la aparición de un narcosubmarino en Vilaxoán, en Vilagarcía, días después del hallazgo de esas narcolanchas que aparecieron abandonadas en Ribeira. Y contarles también que se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial Juan do Campo, de 64 años, el supuesto autor del crimen de este miércoles en el barrio Vigués de Lavadores. Se le acusa de matar a su hermana Mari Carmen, de 71 años, cuando ella fue a llevarle comida al fallado donde vivía este hombre. La Voz de Galicia publica hoy que el supuesto autor del crimen dijo a los agentes que lo detuvieron cuando llegaron al escenario del suceso que él llevaba durmiendo 4 días y que no recordaba nada. Desde el 2015 este hombre padece brotes psicóticos, está bajo curatela, que es una medida que se aplica a personas que no tienen capacidades de tomar decisiones, y estaba bajo la tutela de la Fundación Galega para o Apoio al Exercicio da Capacidade Xurídica, la conocida como Funga. La familia asegura que había alertado de que el estado mental del hombre había empeorado en los últimos días. Aseguran los allegados que el aviso lo dieron el lunes. El crimen tuvo lugar el miércoles. Desde la Xunta aseguran que se activó el protocolo para atender al ahora acusado. Escuchamos a la consellera Fabiola García.
Recibía a diario de luns a venres a atención dunha persoa do Servicio de Axuda no Fogar. Este mesmo luns a Funga recibiu unha chamada por parte dun membro da familia advertindo de que se tiñan producido cambios no seu comportamento e inmediatamente pois activou ese protocolo que se aplica nestes casos e comezouse pois a recabar toda a información médica necesaria para solicitarlle ao xulgado a valoración do seu internamento involuntario.
El hijo de la fallecida ha enviado una carta a los medios de comunicación invitando a reflexionar sobre lo sucedido, insistiendo en que se dio aviso de que esta persona estaba empeorando. Pide a este hombre que esto no vuelva a suceder, que no vuelva a pasar lo que le ha sucedido a su madre. Vamos a hablar con la presidenta del Colegio de Traballo Social de Galicia a partir de las 12:30 sobre la labor que desarrolla la Funga y la denuncia que llevan haciendo desde el Colegio de Traballo Oficial desde hace años de que falta personal en esta fundación. Vamos a hablarles ahora de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Vigo, que se van a concentrar dentro de una hora frente al Ayuntamiento para reclamar más personal para su departamento. Aseguran que están desbordadas y que los plazos para atender cualquier emergencia social de una familia o persona con dificultades en Vigo supera los 2 meses. Denuncian que las ratios de personal están muy por debajo de lo recomendado por los organismos internacionales y que no se cubren bajas ni vacaciones, lo que todavía retrasa más la atención a personas en riesgo de exclusión en la ciudad. Piden más personal. Teresa Elvira.
Ahora mismo la situación es insostenible, estamos al límite. Los retrasos en la cita previa son tremendos, hablamos de zonas que incluso están dando citas para julio a día de hoy, pero la media de la ciudad incluso es de 2 meses para cualquier tipo de cita, ya sea una cosa urgente, personas que tengan expediente previo, como gente que nunca ha venido por aquí para una información general, tiene que esperar 2 meses para poder recibirla.
Hablamos ahora también del ámbito sindical porque Comisiones UGT y la CIGA convocan una manifestación el próximo día 11 en Vigo, una protesta que saldrá de Vía Norte con Urzaiz a las 7 de la tarde y que va a recorrer el centro de Vigo hasta la delegación de la Xunta. En las comarcas de Vigo y de Pontevedra han muerto 6 trabajadores en lo que va de año. Los sindicatos piden que se extremen las condiciones de seguridad. Celso Carnero.
Es necesario concienciar de que non pode ser, que estes accidentes mortais son todos evitables. E non podemos deixar a sorte, o futuro, a vida dos traballadores e das traballadoras nas empresas. Por eso, con esta manifestación perseguimos tensionar a administración e aos empresarios para que se tomen en serio a seguridade, porque repetimos que isto é evitable.
Una reivindicación que hicieron en estos micrófonos hace 2 semanas. Y vamos con el bacheo del firme de la A55 que está causando atascos en la zona de Porriñón y Demos. Cargos del Partido Popular han pedido en las últimas horas que el Gobierno Central lleve a cabo una reparación a fondo de esta vía, que está considerada la autovía más peligrosa a nivel nacional. Cada día se registran accidentes en este trazado. El alcalde de Porriñón, la alcaldesa de Demos y los concejales de Vigo, Luisa Sánchez y Miguel Martín, acompañaban este jueves a la delegada de la Xunta en Vigo a una visita por esta carretera. Ana Ortiz.
Reivindicar una vez máis o arreglo fundamental que necesitan todas estas carreteras, en concreto esta A55 tan importante para a conexión da nosa cidade co resto da área metropolitana e que está en unha situación deplorable. Pedimoslle ao alcalde de Vigo, que ademais presume de que cada 15 días fala con Pedro Sánchez e co seu executivo, que por favor un dos temas a tratar, un tema fundamental é que arranxen esta carretera tan fundamental para o desenrolo da cidade.
Le pide el PP a Abel Caballero que intermedie, un Abel Caballero que en las últimas horas ha acompañado al alcalde de Lleida en una visita a Vigo para conocer el proyecto de Vigo Vertical.
Debo decir que muchísimas alcaldesas y alcaldes vinieron, unos lo hicieron público, otros no, yo les atiendo y les enseñamos todo, porque Vigo es un modelo, es una referencia. Somos una referencia en la forma de gobernar, somos una referencia como ciudad. Y efectivamente, ¿no? me comentaba Félix La Rosa que habíamos quitado a Vigo del anonimato y que lo habíamos puesto en el mapa, ¿no? Esto es una sensación compartida en toda España, ¿no? La enorme eclosión de Vigo y el espacio que en este momento ocupa Vigo como referencia en toda España.
El Ayuntamiento de Vigo, por cierto, que ha ingresado las becas de libros a 11.600 familias de la ciudad. Las ayudas son de 205 euros por niño empadronado en la ciudad olívica. La primera tanda de ayudas se pagó antes de las elecciones autonómicas y hace unos días se ha abonado la ayuda a las familias restantes.
Ya se abonó la segunda tanda de las becas de libros de este año. La segunda tanda fueron 11.617 becas que se suman a las 11.611 que ya habíamos pagado a principios del mes de marzo. En total, 23.228 niñas niños cuyas familias recibieron 205 euros por cada niña o por cada niño para ayudar en la compra de los libros de texto.
Y de Vigo nos vamos a Pontevedra porque esta mañana ha comparecido la concejala Pepa Pardo del Partido Popular para mostrarse en contra de la aprobación de los presupuestos de Pontevedra vía decreto. Hace unos días que el alcalde firmaba el decreto y se publicaban las cuentas en el boletín de la provincia para que los presupuestos pudiesen entrar en vigor en este ejercicio. Unos presupuestos que han sido accidentados este año porque el gobierno de Lores está en minoría y ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han apoyado las cuentas. La oposición lo que dice es que el grupo de gobierno se ha mostrado inflexible y no ha querido negociar los presupuestos y de ahí, de no aceptar ninguna de las modificaciones de la oposición, que se ha llegado a esta situación. Dice Pepa Pardo que el aprobar las cuentas vía decreto puede suponer un riesgo.
¿Por qué ahora no puede ser el Pleno cuando legalmente le corresponde? Y a pesar de todo esto, el alcalde, en una clara muestra de su signo identitario, que es la imposición y la falta de respeto a los pontevedreses, decide aprobarlo por decreto. Y esto es gravísimo porque puede conllevar que dicho acto sea declarado nulo de pleno derecho. El Partido Popular, ya les digo, dice alto y claro no a estas políticas impositivas y antidemocráticas, pretende solventar la debilidad de su gobierno a golpe de decretazo.
Y seguimos en Pontevedra porque está en riesgo la continuidad del paseo peatonal a Marín. Costas, que en su día autorizó el proyecto, que llegó a licitarse y que llegó a estar incluido en los presupuestos del Estado, ha cambiado de criterio y ahora se opone a continuar con ese paseo hasta Placeres. Se lo confirmó la directora general de Costas, Ana Oroño, al concejal César Mosquera en Pontevedra en una visita que realizó a la ciudad de Lérez para supervisar las actuaciones pendientes entre su departamento y el ayuntamiento en el ámbito de dominio público marítimo terrestre de Pontevedra. Son las 12 y 27 minutos, vamos con deportes. El Celta afronta esta mañana la última sesión de una semana sin partido por la final de la Copa del Rey. Los vigueses van a retomar la liga el viernes con visita al Betis, de manera que podrán disfrutar del fin de semana libre tras haber completado las sesiones de estos días. La plantilla necesita un descanso para recuperar fuerzas. El club no actualizó ayer el parte médico, por lo que no hay novedades de los jugadores que seguían al margen del grupo, Ristic y Luca de la Torre, ya sin contar al lesionado de larga duración, Josef Aidú. Sí, venían trabajando con el grupo, pero sin recibir el alta, Suetberg y Carlos Doctor. Y hoy las portadas recogen la imagen de Susana Rodríguez Gacio recogiendo el premio Reina Leticia, la distinción a mejor deportista del año que en las últimas horas le han entregado los Monarcas a la triatleta viguesa. A partir de las 2 de la tarde, más deporte en Radio Voz con Alberto González. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a tratar de entender cómo funciona ese organismo que está en cuestión estos días por ese suceso en el barrio de Lavadores, en Vigo, ese suceso en el que un hombre de 64 años acabó con la vida de su hermana de 71, en principio en un brote psicótico. Estamos pendientes de que el hombre pase a disposición judicial. Será la justicia quien determine hasta qué punto este hombre estaba o no en sus cabales, pero lo que ha quedado en evidencia, y lo ha reconocido la Xunta de Galicia, es que la familia había pedido ayuda el lunes porque este hombre estaba empeorando y el miércoles todavía la familia no había tenido respuesta. El miércoles fue cuando se produjo este desafortunado crimen.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? La provincia de Pontevedra, auga, defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Thank you.
mujer fallecida este miércoles en el barrio de Lavadores, supuestamente a manos de su hermano, cuando este sufrió un brote psicótico, ha hecho pública una carta reflexionando sobre lo sucedido. Pide que el trágico final que ha tenido su madre lleve a reflexionar, a replantearse cuestiones, dice, relacionadas con la forma en que está avanzando la sociedad. Leemos literalmente, dice este hombre, que se ofrecen falsamente múltiples servicios o coberturas sociales que parecen completar un nivel de bienestar determinado, pero que realmente, dice él, no son más que una mera apariencia, una suerte de burlería que emplean los políticos para contentar a sus votantes. Dice este hombre que si los mecanismos prometidos por los políticos y por las administraciones hubiesen funcionado, su madre no estaría muerta. Como decimos, el acusado está pendiente de pasar a disposición judicial en las próximas horas. La justicia determinará si estaba o no en sus cabales. Pero lo que sabemos en estos momentos es que Juan do Campo, de 64 años, sufría brotes psicóticos, de que eran de una persona que estaba bajo curatela. Es una medida que se aplica a personas que no tienen capacidad de decisión por sí misma, y ahí entra la Fundación Galega para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica, la FUNGA. Este organismo es desconocido para la mayoría de la población, así que bueno, pues hemos pedido a los que saben que nos ayuden a entender cuál es el mecanismo que se aplica a personas que no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. Para ello hemos convocado a Miriam Rodríguez, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia. Bo día.
Hola, bo día.
Non imos falar dun caso en concreto, sabemos que profesionalmente algo que vostedes como traballadoras sociales nunca queren facer, pero sí nos gustaría tratar de entender este mecanismo e tamén coñecer esas denuncias que dende o colexo se veñen facendo dende hai anos de falta de persoal en esta fundación, en a FUNGA. En primeiro lugar, me gustaría que nos falara do perfil de persoas que están baixo a tutela da administración. Cal é ese perfil?
Bueno, non, a mí non me gusta falar tampouco de perfiles, pero sí que é certo que existen persoas, algunhas delas ou con problemas de saúde mental, que poden estar curateladas ben por familiares ou ben, cando non é posible por familiares, pois por a administración pública a través, neste caso, da FUNGA. Uh-huh. Obviamente, bueno, antes de nada, quería un poco, pues eso, solidarizarme en este caso con los familiares. Gustaríame decir que las personas con problemas de salud mental teñen moitísimo sufrimiento, eles e as súas familias. Estou totalmente de acordo ca necesidade de que a sociedade e as administracións públicas fagan este acompañamento ás familias e ás persoas.
¿Cómo funciona a FUNGA? ¿Qué exactamente? ¿Qué tipo de profesionais y cómo funciona?
No, respecto a FUNGA, xa viñéramos facendo varias denuncias. Temos un escrito que o Colexio de Traballo Social de Galiza, despois de reunirse cas traballadoras sociales que traballan nas 4 provincias, se envía a Administración Pública para todas as necesidades urxentes que creíamos que tiñan ese momento. A FUNGA conta con, naquel momento, os datos que constaban no 20, tiña un xerente, un coordinador, 6 traballadoras sociais, 6 asesores xurídicos, persoal administrativo, auxiliares. Pero sabedes que o persoal, que para toda Galicia, xa con estes datos parece insuficiente. E os expedientes con naquel momento contaban, en total, naquel momento eran tutelas e curatelas, eran de 1920 tutelas, nos constaba, dende o colexio, e 405 curatelas.
O sea, en toda... Y 6 traballadoras sociais para casi 2.000 persoas que entendo que precisan asistencia, bueno, pois de xeito frecuente, non, por estas circunstancias que estábamos comentando.
Totalmente, e ademais non só a través da FUNGA, non, da fundación, sino que ademais existe, fai falta unhos serie de programas, todos os recursos de proximidade da comunidade teñen que estar en rede para dar este apoio a estas persoas. Desde en saúde mental, as diversas asociacións sempre están alertando, non, do prejuicio que hai para as persoas en canto a recursos, as persoas, tanto de dependencia como servicios sociais, a falta de recursos para seguir apoiando as persoas e as familias dentro das comunidades. Digamos que non só é responsabilidade da administración efectivamente dotar a Funga de moito máis persoal para levar todos estes frentes, porque son persoas con moitísimas necesidades, efectivamente é insuficiente totalmente o persoal para atendelas, pero tamén ademais debe de haber unha rede de servizos dentro das comunidades que sean homoxéneos dentro de toda a comunidade autónoma, porque isto é outro problema, que non existen os mesmos servicios dentro dunha cidade que dentro de unha zona máis rural, de rural moito máis aislada. Isto, dende logo, é un perxuicio para as persoas e para as familias. Entonces, non só a Funga, sí que é certo que ten que ser dotada de máis persoal, sino que ten que haber unha serie de recursos que de alguna forma unha supervisión e un acompañamento a todas estas persoas, tanto sanitarios como sociais. Teñen que estar implicadas diversas administracións públicas.
Neste caso, insisto, non é para pedirlle que fale del, pero neste caso se tardou cando menos 2 días en tomar unha decisión que nunca chegou, porque o crime se produxo antes. Me gustaría preguntarlle si 2 días lle parece un plazo razonable para reaccionar ante un empeoramento da saúde dun enfermo mental. Non sei si isto, digamos, entra dentro dos protocolos, o descoñezo totalmente, por eso yo pregunto.
Mira, insisto, non coñezo o caso, non sei a que se refiren cando se tarda 2 días, non sei se os servicios...
A familia avisa de que o luns pediu axuda e que o crime se produxo o mércores. Dende a Xunta se confirma, bueno, pues que efectivamente chegou ese aviso o luns e que bueno, pues estaba en disposición de poñer os medios, pero os medios nunca chegaron. Pregunto por si eses prazos, dende un punto de vista profesional, son razoables cando estamos falando de persoas que poden ter unha crise grave, claro.
É que efectivamente depende da urxencia. Cando hai unhas crises graves de saúde, existen uns servicios de saúde que teñen unhas urxencias. Entonces, por eso te digo que eu non sei, non coñeto o caso. Eu entendo que bueno, que as persoas que non traballan nesto pues poden parecer uns plazos moi amplios, pero xa te digo que depende da urxencia dese momento, se era un tema de saúde, se non existen servicios de urxencias sanitarias. Entonces eu neste momento non me podo pronunciar, porque non sei a que se refire a familia. Me vas a perdoar, pero non sei.
Consta ya vostede que haxa queixas dos usuarios ou de familiares de usuarios que están, bueno, baixo a tutela desta fundación?
Home, sí, porque evidentemente existen queixas das persoas e que están curateladas e que están tuteladas, pero evidentemente tamén hai queixas do persoal que eles ven que son insuficientes, pero non é responsabilidade das persoas que traballan, é unha responsabilidade das persoas que xestionan estes recursos e que dotan estes recursos, digamos. Pero claro que hai, porque efectivamente todo o mundo poderá ver con estes efectivos é imposible dar cobertura naquel momento, como en 2020 nos tiñamos expedientes activos contabilizados 3.641. Entonces, todo este persoal que detallé anteriormente para todos estos expedientes é imposible que asuma as necesidades que teñen estas persoas e as familias de forma inmediata, efectivamente.
Se está falando estes días en Vigo tamén da falta de profesionais e servizos sociais,
sí,
no Concello,
sí,
de Vigo. Parece que estamos ante un mal endémico, que están bueno, sí, pois, dimensionados por debaixo do necesario estes departamentos. Que teñen que dicir dende o colexio oficial? Que lles parece?
Dende Dende o colexio fixemos diversas reclamacións a nivel estatal, a nivel autonómico, tanto a comunidade autónoma como as competencias estatais como locais. De feito, nos reunimos constantemente para alertar deste problema estrutural. Os servizos sociais están pasando por un problema estrutural e necesitan medidas estruturais. Necesitan máis persoal, dende logo. Necesitan que se investigue cales son as necesidades en un concello rural. Non existen as mesmas necesidades que un concello urbano. Isto non existe ningún estudio. Dende o Colexio Oficial estamos financiando un estudio da situación dos servizos sociais en toda a nosa comunidade autónoma, que nos vai a dar moitos datos e vamos a poder seguindo elevando a quen compete os datos sobre a situación dos servizos sociais. Sempre dicimos que neste momento estamos nun modelo asistencial donde os servizos sociais non dan abasto de todo o que se requiere dende as outras consellerías. Moitos requerimentos que existen, tanto de vivenda como de xustiza, deberían de estar enclavados noutras consellerías. Os servizos sociais está sendo o caixón desastre de todo, evidentemente, con mesmo personal de fai moitos anos e moitísimas máis competencias que non deberían de estar no tellado dos servizos sociais, como son moitos requerimentos do xuzgado, incluso de empresas privadas, incluso de bancos que están solicitando informes ás persoas. En estes momentos están desbordados, non poden facer toda esa función que facíamos anteriormente de coordinador, de coordinación, de traballo en rede, de soster as persoas no seu medio. Estamos totalmente enterradas entre papeles.
Claro, as administracións, por lo tanto, son as que teñen que reaccionar e falamos xa aquí tamén de administracións locais, ¿no? Non só autonómicas, sino administración local. Claro, nos di vostede que están traballando nun documento, entendo que a ambición é abrir un debate de base, ¿no? Sobre o modelo.
Dende o Consello Xeral de Traballo Social xa se publicou un novo modelo de servicios sociais que establece as competencias en cada administración competente, como nos casos de vivenda, nos casos da seguridade social, pois os ingresos mínimos. En cada consellería se coloca o que compete a cada consellería. En servicios sociais, o que compete os servicios sociais exclusivamente. O que solicitamos a nosa comunidade autónoma na última reunión que tivemos é que se realice unha estrategia galega tamén de servicios sociais, que se poña en marcha, que se estudien as necesidades da poboación e que se establezan accións urxentes neste momento, que necesitamos no eido de dependencia, de infancia, etcétera, etcétera, e despois se establezan unhas accións planificadas para a nosa comunidade, tendo en conta as características de cada zona, de cada territorio. O que isto fai 2 anos que vemos alertando, o sea, de este problema que teñen deste mal endémico dos servizos sociais, e ademais que está enfermando a nosa profesión. Hai moitísimas baixas laborais, do estrés que se está a sufrir, porque realmente se nos está a pedir cosas imposibles de amañar por parte de unha sola traballadora social, e despois que somos a porta amable que sempre está aberta para todas as persoas que teñan un problema vital nese momento. Entonces, somos as persoas que recibimos e que estamos o carón, non, de todas as problemáticas sociais.
Pois Miriam Rodríguez, presidenta do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, moitísimas grazas por estas aclaracións que eu penso que son moi útiles e oportunas, por certo, nunha xornada como a hoxe na que dicimos as traballadoras sociais do Concello de Vigo inician mobilizacións e a partir de agora cada venres para reclamar máis persoal porque aseguran que están desbordadas e que unha cita como mínimo tarda 2 meses para os cidadáns porque é imposible poder atenderlos antes e aseguran que isto, bueno, pois é un problema para a ciudadanía e, como vostede di tamén, bueno, pois para este sistema, digamos, social que nos temos dotado neste país e que non está funcionando neste eido pola falta de persoal. Miriam Rodríguez, moitísimas grazas.
Moitas grazas por dar voz á profesión. Moitas grazas.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
¿Sabías que somos hasta un 70% auga? La provincia de Pontevedra, auga, defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Hai música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hai moitas músicas. Todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida. Os sábados, ás 6 da tarde. Os domingos, ás 2 da tarde.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Semana grande en Vigo. Nin a chuvia vai a conseguir aguar a festa da Reconquista, que está sendo pois unha das máis estendidas no tempo, porque, bueno, pois empezou antes da Semana Santa e aínda se vai a expulsar os franceses este domingo. Así que, bueno, pois a festa que se está prolongando e está permitindo tamén desfrutar, bueno, pois dun xeito máis espaciado da diferente programación. Como dicimos, esta fin de semana pois empeza, digamos, o máis importante, hoxe ás 5 da tarde, apertura do mercado, que este ano ademais se amplía, así que máis oportunidade tamén para desfrutar deste mercado. Hai programación no Casco Bello de Vigo ata as 12 da noite, mañá dende as 11 de novo, apertura do mercado, e, bueno, pois moitísima música con foliada infantil dende o sábado pola mañá, con actuacións de escolas de baile tradicional, con gaiteiros, bueno, pois incluso maxia, que vai a haber mañá sábado ás 12:30 en o Torreiro Infantil, pola tarde ás 6, mañá sábado, representación do Asalto ao Carro na Praza do Berbés, e o domingo, bueno, pois de novo, máis festa, ademais o domingo con menos previsión de chuvia que o sábado, e ás 6 da tarde esa representación da Reconquista da Vila de Vigo. É unha festa para desfrutar en todos os sentidos, pero tamén para desfrutar visualmente, porque, bueno, pois Vigo se achega ao pasado, a esa Reconquista, e, bueno, pois isto se consigue grazas a esas vestimentas tan maravillosamente documentadas que, bueno, pois os vigueses levan anos facéndose con traxes de alta calidade e, sobre todo, que se corresponden con esa época, porque eso é o máis importante, non? Poder achegarnos históricamente ao que aconteceu e, bueno, pois que a xente non vaya disfrazada, sino vestida da Reconquista. E isto, bueno, pois a cidade llo debe, e ela nos vai decir que entre outras persoas seguro, pero llo debe en grande medida a Patricia González. Moi boas, Patricia.
Hola, buen día.
Experta en ropa tradicional, costureira en mayúsculas, porque, bueno, pues ya te hemos falado, Patricia, da importancia también de dignificar ese oficio que cada vez vaya menos y que ti sigues atesourando no teu taller. Patricia, supongo que a tope, ¿no?
A tope. Ainda estamos en fios vans, como se diría no vocabulario da costureira.
Non paran as máquinas.
Non paran as máquinas, as planchas, non para nada.
Patricia, bueno, tú levas anos estudando vestimenta tradicional e bueno, indicando que o que se debe e non se debe vestir nesta festa da Reconquista. Ao final, temos que ter en conta o primeiro que unha festa histórica, non unha festa de entroido. E isto, partindo de aí, podemos empezar a buscar variantes, non? Pero hai que aterse, Patricia, ao momento histórico.
Sí, bueno, esta é unha loita que teño eu e moita xente que vive do traxe tradicional e a Asociación do Casco Vello. Levamos anos aí intentando que a xente non se disfrace, o que tú decías, que vaya máis vestida da época. O que nos pasa ahora é que cada vez hai máis xente, cada vez é máis difícil de chegar a tanta xente. É moi complicado chegar a tanta xente. Entón, bueno, as persoas que non están tan metidas como nós no mundo tradicional, pois, bueno, intentan, non sei se a palabra é copiar, inspirarse no que nos facemos, nos que levamos toda a vida. Porque tamén é complicado, non hai, tampouco hai tanta información,
Costa.
Claro. Bueno, pois, a verdad que cada vez se viste máis xente, que está guai, e, bueno, está ben que informemos, que, bueno, eu penso que se está facendo e se fixo dende o principio un gran traballo. Que pasa que cada vez as cousas crecen e é complicado, chegar a tanta xente, claro, é moi difícil. Pero, bueno, nos disfrazados non vamos. E queremos que a xente non se sinta disfrazada, que se sinta representada nesa época, no Casco Vello.
Estamos falando do ano 1809, polo tanto, claro, daquela había, bueno, pois un tipo de roupa moi determinada, non había tantas posibilidades como pode haber agora, nin moitísimo menos, e é unha clave que temos que ter en conta. Patricia, que é o básico? Quero dicir, para unha persoa que mañá ou o domingo ou esta tarde se vai a vestir, é o que ten que levar e os erros imperdonables, esos que seguro que detectas todos os anos.
Bueno, os erros é que a xente non vaya disfrazada, porque hai xente que se disfraza para ir á festa. Nos temos que darnos conta que a historia do noso traxe non é moi longa. A partir de as finais de 1700 a principios de 1900 seguían a xente vestindo de tradicional, pero xa había telas máis industriais e máis nos portos. Aquí en Vigo, todos os anos vos conto a mesma historia. Aquí en Vigo cambiaban os cataláns sal por tecidos e aquí foi unha das zonas de Galicia que se empezou a innovar no noso traxe. O traxe de 1809 normalmente eran telas toscas, eran telas de pano, telas de liño, non había moito traxe de luxo, porque daquela había moita pobreza. Entonces, o básico sería unha camisa, tanto de home, imagínate, o traxe de muller, unha camisa, unha saia con algo de bo, un mandil, e un sustillo, un mantón que lle chamamos un mantón de pescozo que ven sendo un pano destes grandes, e normalmente, que ese é unha loita perdida, hoxe en día casi sempre as mulleres andaban ca cabeza tapada.
Con pano na cabeza.
Nos gusta ir con pano na cabeza. Sempre nos gusta ir con el flequillo para adelante, porque estamos moi feas, non sei que, pero casi sempre levaban a cabeza tapada. E ese sería o traxe de muller máis básico. E sempre digo, menos, nesta festa, menos e máis. ¿Sabes? Porque antes la gente tampoco tenía tanto poder adquisitivo, entonces era complicado. Y o home normalmente pues levaba un pantalón, que pueden ser unas cirolas blancas, o puede ser un pantalón, un calzón y unas polainas negras, una camisa, un chaleque, un chapé, una pucha, y una faixa. A faixa era importante, porque eles que a faixa ahora le van de adorno, pero antiguamente a faixa era para aguantar os ríos, para o tema de que facían moita forza.
Os traballos, bueno, claro.
Ahora era adorno, pero antes era unha prenda que a levaban sempre. E iso, ir así xa chegaría. No casco bello, o que fan, porque é moi difícil que alguén, un home, tens que estar moi metido no mundillo para facerte un traxe ben feito para eso, para ir á festa. E máis, é un crimen levar un traxe moi bo á festa. É un crimen porque hai moita xente, se te mancha e valen cartos. No casco bello que din, e non me parece mala idea, igual estamos xa en 1900, pero un pantalón de pana. Bueno. Non é mala solución.
Bueno, claro, para...
Pantalón de pana e unha faixa, un chaleque e unha pucha.